La locura de la luz de Maurice Blanchot. Yo no soy ni sabio ni ignorante. He conocido alegrías. Decir esto es demasiado poco. Vivo y esta vida me produce el mayor placer. Entonces, ¿la muerte? Cuando muera, tal vez dentro de poco, conoceré un placer inmenso. No hablo del sabor anticipado de la muerte que es insulsa y a menudo desagradable. Sufrir es embrutecedor. Pero tal es la verdad relevante de la que estoy seguro. Experimento al vivir un placer sin límites y tendré al morir una satisfacción sin límites. He errado, he ido de un lugar a otro. Estable, he permanecido en una sola habitación. He sido pobre, después más rico, luego más pobre que muchos. De niño tenía grandes pasiones y todo lo que deseaba lo conseguía. Mi infancia ha desaparecido. Mi juventud se ha quedado en el camino. No me importa. Lo que ha ocurrido, me alegro por ello. Lo que ocurre me gusta. ¿Es mi existencia mejor que la de los demás? Tal vez. Yo tengo un techo, muchos no lo tienen. No tengo la lepra, no estoy ciego. Veo el mundo, una suerte extraordinaria. Yo la veo, esta luz fuera de la cual no hay nada. ¿Quién podría quitarme eso? Y cuando esta luz se oscurezca, me oscureceré con ella. Pensamiento, certeza que me arrebata. He amado a algunos seres, los he perdido. Me volví loco cuando recibí ese golpe porque es un infierno. Pero mi locura la he vivido sin testigos. Mi extravío no era notado. Solo mi intimidad estaba loca. A veces me ponía furioso. Me decían, ¿por qué estás tan tranquilo? Ahora bien, estaba consumido de los pies a la cabeza. Por la noche corría por las calles, gritaba. Durante el día trabajaba tranquilamente. Poco después se desencadenó la locura en el mundo. Me pusieron entre la espada y la pared como a muchos otros. ¿Para qué? Para nada. Los fusiles no se dispararían. Yo me dije, Dios, ¿qué es lo que haces? Entonces dejé de ser insensato. El mundo dudó y luego recuperó su equilibrio. Con la razón me volvió la memoria y vi que incluso en los peores días, cuando me creía perfecta y enteramente desgraciado, era, sin embargo, y casi todo el mundo, extremadamente feliz. Eso me hizo reflexionar. Este descubrimiento no era agradable. Me parecía que yo perdía mucho. Me interrogaba, ¿no estaba triste? ¿No había sentido mi vida arruinarse? Sí, eso había sido. Pero cada minuto, cuando me levantaba y corría por las calles, cuando quedaba inmóvil en un rincón de la habitación, el frescor de la noche, la estabilidad del suelo me hacía respirar y descansar en la alegría. Los hombres querrían escapar de la muerte, extraña especie, y algunos claman morir, morir porque quisieran escapar de la vida. ¿Qué vida? Yo me mato, me rindo. Eso es lamentable y extraño y es un error. Sin embargo, he encontrado seres que jamás le ha dicho a la vida cállate y nunca a la muerte vete. Casi siempre mujeres, bellas criaturas. A los hombres el terror los asedia, la noche los consume, ven sus proyectos aniquilados, su trabajo convertido en polvo. Ellos tan importantes que querían construir el mundo, quedan estupefactos, todo se viene abajo. ¿Puede describir mis penalidades? No podía ni andar, ni respirar, ni alimentarme. Mi aliento era de piedra, mi cuerpo de agua, y sin embargo moría de sed. Un día me hundieron en el suelo. Los médicos me cubrieron de barro. ¿Qué trabajo en el fondo de esta tierra? ¿Quién la considera fría? Es fuego, es una maraña de espinas. Me levanté completamente insensible. Mi tacto erraba 2 metros. Si entraban en mi habitación, yo gritaba. Sin embargo, el cuchillo me cortaba tranquilamente. Sí, me quedé en los huesos. Mi delgadez por la noche se erguía para horrorizarme. Me injuriaba. Me fatigaba yendo de un lado para otro. Ah, ya lo creo que estaba fatigado. ¿Soy egoísta? No tengo sentimientos más que para algunos, piedad para nadie. Raramente tengo ganas de agradar, raramente ganas de que se me agrade. Y yo, para mí, que poco menos que insensible, solo sufro por ellos, de tal manera que su menor aprieto me provoca un mal infinito, aunque no obstante, si es necesario, lo sacrifico deliberadamente, le suprimo todo sentimiento dichoso, llego a matarlos. De la fosa de barro salí con el vigor de la madurez. Antes, ¿qué era yo? Un saco de agua. Era una superficie muerta, una profundidad durmiente. Con todo sabía quién era, resistía, no caía en la nada. Venían a verme de lejos, los niños jugaban a mi lado, las mujeres se tiraban al suelo para darme la mano. Yo también he tenido mi juventud, pero el vacío me ha decepcionado mucho. No soy miedoso. He recibido algunos golpes. Alguien, un hombre exasperado, me cogió la mano y clavó en ella su cuchillo. ¡Cuánta sangre! Después él temblaba, me ofreció su mano para que yo la clavase sobre una mesa o contra una puerta, porque me había hecho ese corte. El hombre, un loco, creía haberse convertido en mi amigo. Echó a su mujer en mis brazos, me seguía por la calle gritando: «Estoy condenado, soy el juguete de un delirio inmoral. Confesión, confesión». Un extraño loco. Durante ese tiempo la sangre goteaba sobre mi único traje. Vivía sobre todo en las ciudades. Durante un tiempo he sido un hombre público. La ley me atraía, la multitud me gustaba. He sido una sombra en la masa. Siendo nadie, he sido soberano. Pero un día me cansé de ser la piedra que lapida a los hombres solos. Para tentarla, apelé dulcemente a la ley. Acércate, que te vea cara a cara. Yo quería por un instante llevarla aparte. Imprudente llamada, ¿qué hubiese hecho si ella hubiese respondido? Debo confesarlo, he leído muchos libros. Cuando desaparezca, insensiblemente todos estos volúmenes cambiarán. Más grandes los márgenes, más distendido el pensamiento. Sí, he hablado con demasiadas personas. Ahora ello me sorprende. Cada persona ha sido un pueblo para mí. Ese inmenso prójimo me ha reportado mucho más bien de lo que hubiese querido. Actualmente, mi existencia es de una solidez sorprendente. Incluso las enfermedades mortales me juzgan coriáceo. Me disculpo por ello, pero es necesario que yo entierre a algunos antes de mí. Comenzaba a caer en la miseria. Ella trazaba círculos lentamente a mi alrededor. De ellos, el primero parecía permitirme todo el último. No me permitía otra cosa que yo mismo. Un día me reencontraba enfermo en la ciudad. Viajar no era más que una fábula. El teléfono dejó de contestar, mis ropas se desgastaban, tenía frío. La primavera pronto. Iba a las bibliotecas, me junté con un empleado que me hacía descender a los bajos fondos ardientes. Para hacerle un favor, corría alegremente por las pasarelas minúsculas y le traía volúmenes que luego él transmitía al sombrío espíritu de la lectura. Pero este espíritu lanzó contra mí palabras poco amables. Bajo su mirada yo empequeñecía. Él me vio tal como yo era, un insecto, un animal con mandíbulas, venido de oscuras regiones de miseria. ¿Quién era yo? Responder a esta pregunta me hubiese causado grandes problemas. Afuera tuve una corta visión, a dos pasos. Justo en la esquina de la calle que yo debía abandonar, había una mujer parada, con un carrito de niños. La percibía bastante mal. Ella maniobraba el cochecito para hacerlo entrar en la puerta cochera. En ese instante entró por esta puerta un hombre al que yo no había visto acercarse. Ya había pasado el umbral cuando hice un movimiento para atrás y volví a salir. Mientras, Él permanecía al lado de la puerta. El cochecito pasando delante de él se alzó ligeramente para franquear el umbral y la joven. Tras haber levantado la cabeza para mirar, desapareció a su vez. Esta corta escena me exaltó hasta el delirio. Sin duda no podía explicármelo completamente y sin embargo estaba seguro, había captado el instante a partir del cual la luz, habiendo tropezado con un acontecimiento verdadero, iba a apresurarse hacia su fin. Ya llega, me dije, el fin viene, algo sucede, el fin comienza. Estaba embargado por la alegría. Me dirigí a esta casa, pero sin entrar en ella. Por el orificio vi al principio oscuro de un patio. Me apoyé en el muro de afuera. Tenía, por cierto, mucho frío. El frío me rodeaba de pies a cabeza. Sentía que mi enorme estatura tomaba lentamente las dimensiones de este frío inmenso. Se elevaba tranquilamente según las leyes de su legítima naturaleza. Y yo reposaba en la alegría y la perfección de esta dicha. Por un instante, la cabeza tan alto como la piedra del cielo y los pies en el pavimento. Todo eso era real, sépanlo. No tenía enemigos, no me molestaba a nadie. A veces en mi cabeza se creaba una vasta soledad en la que el mundo desaparecía por completo, aunque salía de allí intacto, sin un rasguño, nada lo malograba. Estuve a punto de perder la vista al machacarme a alguien cristal en los ojos. Esa acción me estremeció, lo reconozco. Tuve la impresión de entrar en el muro, de errar en una maraña de sílex. Lo peor era la brusca, la horrorosa crueldad de la luz. No podía ni mirar ni dejar de mirar. Ver era lo espantoso y parar de ver me desgarraba desde la frente a la garganta. Además, escuchaba unos gritos de hiena que me ponían bajo la amenaza de un animal salvaje. Esos gritos creo eran los míos. Una vez quitados los cristales, me colocaron bajo los párpados una película protectora y sobre los párpados murallas de compensas de algodón. No debía hablar porque las palabras tiraban de los puntos de la cura. Usted dormía, me dijo el médico más tarde. ¿Yo dormía? Tenía que hacer frente a la luz de 7 días, un buen achicharramiento. Sí, 7 días a la vez, las 7 iluminaciones capitales convertidas en la vivacidad de un solo instante me pedían cuenta. ¿Quién hubiera imaginado eso? A veces me decía, es la muerte, a pesar de todo vale la pena, es impresionante. Pero a menudo moría sin decir nada. A la larga me fui convenciendo de que veía cara a cara la locura de la luz. Esa era la verdad. La luz se volvía loca, la claridad había perdido el sentido, me acosaba irracionalmente, sin reglas, sin objetivo. Este descubrimiento fue una dentellada en mi vida. Dormía. Al despertar tuve que oír un hombre que me preguntaba, ¿tiene algo que denunciar? Extraña pregunta dirigida a alguien que acaba de tener relación directa con la luz. Incluso sano, dudaba de estarlo. No podía ni leer ni escribir. Estaba rodeado de un norte brumoso. Pero he aquí lo extraño, aunque recordase el contacto atroz. Languidecía, viviendo tras unas cortinas y cristales ahumados. Yo querría ver algo a pleno día. Estaba harto del agrado y confort de la penumbra. Tenía para con la luz un deseo de agua y de aire. Y si ver significaba el fuego, yo exigía la plenitud del fuego. Y si ver significaba el contagio de la locura, deseaba locamente esta locura. En la institución se me concedió una pequeña posición. Yo respondía al teléfono. El doctor tenía un laboratorio de análisis, se interesaba por la sangre. La gente entraba, bebía una droga, echados en pequeños lechos se dormían. Uno de ellos cometió una travesura notable. Tras haber absorbido el producto oficial, tomó un veneno y cayó en coma. El médico lo consideraba una villanía. Resucitó y se querelló contra ese sueño fraudulento. Encima, este enfermo me parece merecía algo mejor. Aunque tenía la vista apenas mermada, caminaba por la calle como un cangrejo, agarrándome firmemente a las paredes, y cuando lo soltaba con el vértigo alrededor de mis pasos, sobre esos muros veía a menudo el mismo anuncio, un anuncio modesto, pero con letras bastante grandes. Tú también, tú lo quieres. Ciertamente, yo lo quería, y cada vez que me encontraba esas palabras considerables, lo quería. Sin embargo, algo en mí cesó bastante rápido de querer. Leer me suponía una gran fatiga. Leer no me fatigaba menos que hablar. Y la misma palabra verdadera exigía de mí, no sé qué fuerza me faltaba. Me decían, usted se regodea con sus dificultades. Este propósito me sorprendía. A los 20 años, en la misma condición, nadie me lo habría notado. A los 40, un poco pobre, me volvía miserable. ¿De ahí venía esta penosa apariencia? En mi opinión, se me pegaba de la calle. Las calles no me enriquecían como hubiesen debido hacerlo razonablemente. Al contrario, al circular por las aceras, al internarme en la claridad de los metros, al pasar por admirables avenidas en las que la ciudad resplandecía magníficamente, me volvía extremadamente apagado, modesto y fatigado, y reuniendo una parte excesiva de la ruida anónima, atraía a continuación tanto más las miradas, cuanto que no me iban a mí dirigidas, y me convertía en algo un tanto vago e informe. De tan influyente, ostensible que ella, la ciudad, parecía. Lo que es fastidioso de la miseria es que se nota, y los que la ven piensan me están acusando. ¿Quién me ataca? Yo no deseaba en absoluto portar la justicia sobre mis espaldas. Me decían, alguna vez el médico, otras las enfermeras, usted es instruido, tiene capacidades. Al no emplear aptitudes que, repartidas entre 10 personas a las que les faltan, les permitían vivir, les priva de lo que no lo tienen, y su indigencia, que podría ser evitada, es una ofensa a las necesidades de ellos. Yo preguntaba, ¿por qué estos sermones? ¿Es mi lugar lo que robo? Quítenmelo. Me veía rodeado de pensamientos injustos y de razonamientos malintencionados. ¿Y quién se enfrentaba contra mí? Un saber invisible del cual nadie tenía pruebas y que yo mismo buscaba en vano. Era instruido, pero quizá no todo el tiempo. ¿Capaz? ¿Dónde estaban estas capacidades que utilizan como jueces sentados en la toga en sus escaños y dispuestos a condenarme día y noche? Yo quería bastante a los médicos. No me sentía minimizado por sus dudas. El problema es que su autoridad aumentaba de hora en hora. No nos damos cuenta, pero son unos reyes. Abriendo mis habitaciones decían, «Todo lo que está allí nos pertenece». Se lanzaban sobre mis recortes de pensamiento, eso es nuestro. Interpelaban a mi historia, habla. Y ella se ponía a su servicio. Rápidamente me despojaba de mí mismo. Les distribuía mi sangre, mi intimidad, les prestaba el universo, les daba la luz. A sus ojos, en nada sombra. Dos, me convertía en una gota de agua. Una mancha de tinta. Me reducía a ellos mismos. Pasaba todo entero bajo su vista y cuando al fin no tenían presente más que mi perfecta nulidad y ya nada más que ver muy irritados, se levantaban gritando. Y bien, ¿dónde está usted? ¿Dónde se esconde? Esconderse está prohibido, es una falta, etcétera. Detrás de sus espaldas yo percibía la silueta de la ley. No la ley que nosotros conocemos, que es rigurosa y poco agradable. Aquella era otra. Lejos de caer bajo su amenaza, era yo quien parecía asustarla. De creerla, mi mirada era el rayo y mis manos motivos para perecer. Además, ella me atribuía ridículamente todos los poderes. se declaraba perpetuamente a mis pies, pero no me dejaba pedir nada. Y cuando me reconoció el derecho de estar en todos los lugares, ello significaba que no tenía sitio en ninguna parte. Cuando ella me colocaba por encima de las autoridades, eso quería decir, usted no está autorizado para nada. Si se me humillaba, usted no me respeta. Yo sabía que uno de sus fines era hacerme administrar justicia. Ella me decía, ahora eres un ser aparte. Nadie puede nada contra ti. Puedes hablar, nada te compromete. Los juramentos ya no te vinculan. Tus actos permanecen sin consecuencias. Tú me pisoteas y yo habré de ser para siempre tu sirviente. ¿Una sirviente? No lo quería a ningún precio. Ella me decía, tú amas la justicia. Sí, me parece. ¿Por qué dejas que en tu persona tan notable se falte a la justicia? Pero mi persona no es notable para mí. Si la justicia se debilita en ti, te vuelve débil en los otros que sufrirán por ellos. Pero este asunto no le compete. Todo le compete. Sin embargo, usted me lo ha dicho, estoy aparte. Aparte si actúas, nunca si dejas a los demás actuar. Ella estaba cayendo en palabras inútiles. La verdad es que nosotros ya no nos podemos separar. Te seguiré por todas partes. Viviré bajo tu techo. Tendremos el mismo sueño. Yo había aceptado dejarme encerrar. Momentáneamente, me dijeron. Bien, momentáneamente. Durante las horas al aire libre, otro residente, un anciano de barba blanca, saltaba sobre mis hombros y gesticulaba por encima de mi cabeza. Yo le decía, ¿así que eres Tolstói? El médico me consideraba por ello bastante loco. Finalmente paseaba todo el mundo sobre mi espalda. Un nudo de seres estrechamente enlazados, una suciedad de hombres maduros, atraídos allá arriba por un vano deseo de dominar, por una chiquillada desgraciada. Y cuando me derrumbaba, porque yo no era al fin y al cabo un caballo, la mayoría de mis camaradas me vapuleaban. Eran momentos gozosos. La ley criticaba vivamente mi conducta. En otro tiempo lo he conocido muy diferente. Muy diferente. No se burlaban de usted impunemente. Verlo costaba la vida. Amarlo significaba la muerte. Los hombres cavaban fosas y se enterraban para escapar a su vista. Se decían entre sí, ha pasado. Bendita la tierra que nos cubre. Se me temía hasta ese punto. El temor no le bastaba. Ni las alabanzas desde el fondo del corazón, ni una vida directa del corazón, ni la humildad en las cenizas, y sobre todo, que no se me interrogue. ¿Quién osa pensar incluso en mí? Ella se encolerizaba singularmente, me exaltaba, pero por ponerse a mi altura. Usted es el hambre, la discordia, la muerte, la destrucción. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué soy el ángel de la discordia, de la muerte y del fin? Bueno, le decía, con todo esto ya tenemos más que de sobra para que nos encierren a las dos. La verdad es que en ella me agradaba. En ese ambiente superpoblado de hombres, era el único elemento femenino. Una vez me hizo tocar su rodilla, una extraña impresión. Yo le había declarado, no soy hombre que se contente con una rodilla. Su respuesta, eso sería asqueroso. He aquí uno de sus juegos, ella me enseñaba una porción del espacio entre el alto de la ventana y el techo. Usted está allí, decía. Yo miraba ese punto con una intensidad. ¿Está usted ahí? Yo lo miraba con todo mi poder. ¿Y bien? Notaba saltar las cicatrices de mi mirada. Mi vista se volvía una llaga, mi cabeza un agujero, un toro reventado. De repente gritó, ¡ah, veo la luz! ¡Ah, Dios! Etcétera. Yo me quejaba de que ese juego me fatigaba enormemente, pero ella era insaciable de mi gloria. ¿Quién te ha arrojado cristales en la cara? Esta pregunta la retomaban en todas las preguntas. No me la proponían muy directamente, pero era la encrucijada a la que me conducían todos los caminos. Me habían hecho observar que mi despuesta no descubría nada, porque desde mucho tiempo atrás todo estaba descubierto. Razón de más para no hablar. Veamos, usted es instruido, sabe que el silencio atrae la atención, su mutismo lo traiciona de la forma menos razonable. Yo le respondía, pero mi silencio es verdadero. Si se lo escondiese, lo encontrarían un poco más lejos. Si él me traiciona, tanto mejor para ustedes, le favorece, y tanto mejor para mí, al que ustedes declaran servir. Tuvieron que remover cielo y tierra para poner fin a esto. Yo estaba interesado en su investigación. Todos éramos como cazadores enmascarados. ¿Quién era interrogado? ¿Quién respondía? Uno se volvía el otro, las palabras hablaban solas, el silencio entraba en ellos, refugio excelente, pues nadie más que yo lo advertía. Me solicitaron, cuéntenos cómo ha pasado todo exactamente. ¿Un relato? Comencé. Yo no soy ni sabio ni ignorante. He conocido alegrías. Decir esto es demasiado poco. Les conté la historia toda entera, que ellos escuchaban, me parece, con interés al menos al principio. Sin embargo, al final fue para nosotros una común sorpresa. Después de este comienzo, decían, vaya a los hechos. ¿Cómo es eso? El relato había terminado. Debí reconocer que no era capaz de formar un relato con estos acontecimientos. Había perdido el sentido de la historia. Eso ocurre en muchas enfermedades. Pero esta explicación solo los volvía más exigente. Observé entonces por primera vez que ellos eran dos, que esta alteración en la que el método tradicional, aunque se explicase, por el hecho de que uno era un técnico de la vista y el otro un especialista de enfermedades mentales, le daba constantemente a nuestra conversación el carácter de un interrogatorio autoritario, vigilado y controlado por una regla estricta. Ni uno ni otro, en verdad, era comisario de policía, pero, siendo dos, a causa de ello eran tres, y este tercero quedaba firmemente convencido, estoy seguro, de que un escritor, un hombre que habla y que razonaba con distinción, es siempre capaz de contar unos hechos de los que se acuerda. ¿Un relato? No, nada de relatos, nunca más.